Vamos a empezar a grabar. Mira, vamos a ver el tema hoy de las divinidades celestes. Vamos a hablar de Helios, que es el sol, de Selene, que es la luna, de Hécate, que es la luna invisible. Vamos a hablar de Eos, que es la aurora, y vamos a hablar también de los vientos, es decir, todas las divinidades que tienen que ver con el ambiente celeste. Bueno, fijaros, aquí en portada os hemos puesto una cuadriga que tenéis aquí en Madrid. Yo no sé si os suena alguno. Esto está en el Paseo de Recoletos. Entonces yo, en la medida de lo posible, como estoy haciendo trabajos de investigación para vuestros temas, bien, intento poneros cosas que las podáis ver. Bien porque estén en el Museo del Prado, bien porque las podáis ver paseando en Madrid y bien porque las tenemos cerca, ¿no? Pues este edificio de aquí es un edificio que está a la entrada del Paseo de Recoletos, muy cerca de lo que es el Ayuntamiento, lo que es el edificio de Cibeles. Y bueno, eso lo tenéis ahí. Si os dais cuenta, es una cúpula con guirnaldas. La guirnalda es el elemento decorativo típico de Roma. Los bucráneos, que son cabezas de carnero, y las guirnaldas son los elementos decorativos típicos de Roma. Entonces, aquí veis que la guirnalda va de un extremo al otro. Bueno, pues los romanos lo que ponen es, entre guirnalda y guirnalda, un bucráneo. Es decir, una cabeza de toro, de carnero, una cosa así. Bueno, pues guirnaldas y bucráneos son las cosas típicas de Roma. Así que cuando veáis que nosotros tenemos una decoración a base de guirnaldas, que sepáis que es una decoración clásica, es una decoración romana. Bueno, esas divinidades mitológicas celestes. Mirad, dentro de esas divinidades mitológicas nos vamos a encontrar lo que os he dicho, Helio o Helios, que es el sol, lo podéis encontrar con ese o sin ese, dependiendo de la bibliografía que manejéis, Selene, que es la luna, Eos, que es la aurora, y Eolo, que es el viento. Seguramente lo de Eolo suena a todos, porque hablamos siempre de energía eólica, la causada por el viento. Bueno, pues Helios es el dios del sol y se le va a terminar identificando con Apolo, con el dios Apolo. Bueno, es anterior a los dioses olímpicos, pertenece a la generación de los titanes y por lo tanto es anterior a los dioses olímpicos, y es hermano de Selene, que es la luna, y de Eos, que es la aurora. O sea, que la aurora, la luna y el sol son hermanos. Llegará un momento que se le identifique o se le personifique con el dios Apolo. Y, bueno, pues Apolo, tener en cuenta que es el dios de la luz y Helios es el dios del sol. Por lo tanto, va a haber un momento que se identifica a los dos. Igual que vamos a ver que después a su hermana gemela, Artemis o Artemisa, se la va a terminar identificando con la luz. Bueno, pues aquí tenéis cómo se representa a Helios en la iconografía, siempre con una cuadriga. Fijaros, hablamos de cuadriga cuando hay cuatro caballos. Si hubiera tres, hablaríamos de triga. Si hay dos, hablamos de viga. ¿De acuerdo? Viga, triga o cuadriga. Bueno, pues Helios, como es el varón, va en una cuadriga de caballos alados, recorriendo todo lo que es la bóveda celeste, desde el este al oeste, todos los días. Bueno, pues aquí tenéis una representación del dios Helios. Bueno, entre los hijos que tuvo el dios Helios, vamos a ver varios. Y los más destacados son Circe, que es una maga, a la que aludiremos más adelante. Pasifae es la esposa del rey Minos de Creta. Es un personaje que aparece también en el mundo de la mitología porque le inculcan un amor muy apasionado por un toro, y al final de esa unión del toro y de Pasifae van a hacer el famoso Minotauro, que vamos a conocer en la mitología. Y el otro de sus hijos famosos para nosotros es Faetón. ¿De acuerdo? O sea, que quedaros con un poco la idea de Circe, que es la maga, Pasifae, la madre del Minotauro, y Faetón. Bueno, Helio o Helios es el ojo del mundo, el ojo que todo lo ve. Si os dais cuenta, hay una unificación clarísima con dos culturas. Con una ancestral, como es la cultura egipcia. En Egipto tenemos el ojo de Horus que todo lo ve. Yo no sé si habéis viajado a Egipto, pero cuando uno viaja a Egipto, te empiezan a vender el ojo de Horus por todas partes. Aparece un ojo por todas partes, que es el ojo de Horus que todo lo ve. Pero eso en el cristianismo es exactamente igual. Decimos que Dios todo lo ve, por mucho que te escondas. Bueno, pues el ojo de Dios que todo lo ve. Ese ojo de Dios aparece, por ejemplo, en la mesa de los pecados capitales del bosque. Aparecen los pecados capitales y en el centro el ojo de Dios que todo lo ve. como ese ojo de Helios o ese ojo de Helios. Bueno, como el sol todo lo ve, porque sale todas las mañanas por el este y se pone por el oeste, pues se va a enterar absolutamente de todo lo que sucede. Y una de las cosas que va a descubrir son los amores entre Afrodita y Ares. Afrodita es la diosa de la belleza del amor, la Venus latina, y Ares es el Mercurio, perdón, el Marte romano, el dios de la guerra. Bueno, fijaros, Afrodita o Venus, que es la diosa más hermosa del Olimpo, por avatares del destino está casada con Vulcano, que es el dios más feo del Olimpo, cuando su gran amor era Ares o Marte. Por lo tanto, siempre le está engañando a su esposo Vulcano con Ares. Bueno, pues ¿quién se va a encargar de contar ese adulterio de Venus con Marte o de Afrodita con Ares, como nos queráis llamar? Pues se va a encargar Helios, el sol. ¿Dónde encontramos esto? Maravillosamente plasmado en la fragua de Vulcano de Velázquez, que aparece a la izquierda un personaje emitiendo una luz, vestido de naranja, que es Apolo Helios, es el dios del sol, el dios de la luz, y le está narrando a Vulcano en su fragua cómo su esposa Venus le está engañando con el Marte, con el dios de la luz. ¿Cómo se representa normalmente a Helios? Pues se le representa con cabellos dorados, a veces con cabellos negros, otras con cabellos dorados, que recorre el cielo en su carro, tirado por esa cuadriga, y todas las mañanas sale precedido del carro de Eos, que es la aurora, atravesando el cielo. Es decir, antes que el sol aparece la aurora. La aurora es el amanecer. Entonces aparece primero la aurora, su hermana la aurora, y va a atravesar el cielo en esa época. Cuando termina su trabajo por las noches, llega al océano y en el océano se baña a sus caballos, que están fatigados de toda esa cabalgadura del día del este al oeste de la tierra, y él se retira a descansar en su palacio de oro para volver a salir la madrugada siguiente. Ese es el trabajo de Helios, incansable, porque lo tiene que hacer absolutamente todos los días. Bueno. El episodio más conocido en el arte, que es lo que a nosotros nos compete, es el de su hijo Faetón. Yo no sé si en alguna ocasión habéis visto alguna pintura de Faetón. Bueno, pues el de su hijo Faetón. Faetón cuenta la mitología que es hijo del dios del sol, es hijo de Helios, pero él crece sin saberlo. Cuando es un adolescente, cuando es muy joven, se entera de que su padre es el sol, es Helios, y entonces le pide que le deje conducir su carro. El padre no le quiere dejar conducir el carro porque tiene grandes dudas, y Helios, lo que va a hacer es que le da muchas recomendaciones, al final cede. Mirad, esto es una moraleja tremenda, la mitología tiene muchísimas moralejas. Por un lado es la idea del joven, osado, imprudente, y del padre consentidor. Es decir, aquí la crítica viene por ambas partes. Tanto los jóvenes que siempre son osados, son imprudentes, no ven el peligro, y los padres y a veces son demasiado blandos y no encauzan la vida de sus hijos. Bueno, pues le da recomendaciones y Faetón termina cogiendo esa cuadriga y yendo por la bóveda celeste. ¿Qué va a pasar? Que sube tanto que le empieza a invadir el terror, de muchísima altura, cuando está muy alto, decide que empieza a descender porque está demasiado alto. Y desciende tanto sobre la tierra. Imaginaros que el sol se nos acercara muchísimo a la tierra, del calor se incendian los campos. Es decir, es todo un desastre. O se va demasiado arriba, que el calor no llega a la tierra, o viene demasiado abajo, que se empiezan a incendiar los campos. Con lo cual, hay un personaje fundamental en la mitología que es Zeus. Zeus es la configuración del orden universal, el que tiene que mantener el orden en el mundo. ¿Y qué hace Zeus? Cuando alguna persona se desmanda en este mundo, no se lo consiente. Para eso tiene un poderoso rayo en la mano y le fulmina con un rayo. Imaginaros que tuviéramos nosotros un rayo como Zeus. Pues quedaría poquita gente sobre la Tierra. Si cada vez que alguien nos importuna mucho tiráramos de rayo, pues la verdad es que no habría demasiada gente sobre la Tierra. Bueno, pues Zeus es el que evita esa conflagración mundial, es el que vuelve a imponer el orden y el que va a fulminar con un rayo a Faetón. Otro personaje importante vinculado a Helios es su hija, la maga Circe. La maga Circe, que es hija de Helios, desempeña un papel importante en la Odisea, interviene en la Odisea junto a Ulises y también va a aparecer en la leyenda de Jasón y los Argonautas. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Mira. Tenéis una pintura en el Museo del Prado de Madrid que se llama La caída de Faetón y es de Jan Kael van Eyck. No es el van Eyck de primitivos flamencos, No es ese van Eyck, es otro van Eyck que es del siglo XVII. También es flamenco, pero no pertenece a los primitivos flamencos. Este es bastante posterior. ¿Qué pinta esto hacia 1636-38? Este maestro flamenco pinta temas de historia y pinta temas de mitología, Va a decorar la ciudad de Amberes con motivo de la entrada triunfal del cardenal infante Don Fernando de Austria, Bueno, pues con arquitecturas efímeras, arcos de triunfo, etc. Y, bueno, pues el tema de Faetón lo va a pintar con su carro. ¿Por qué se pinta este carro? Porque yo os digo, tiene una moraleja. La moraleja son la peligrosidad de guiar esos caballos, de acercarse demasiado a la tierra o alejarse demasiado a la tierra. Es decir, que si no cumplimos las normas puede acabar en un desastre. Va, por lo tanto, contra la osadía, la irresponsabilidad de la gente demasiado joven que no calibra el peligro y, digamos, contra la manga ancha de los padres que no son capaces de un poquito indicar a sus hijos lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues tanto para padres como para hijos el tema de Faetón es un tema importante. Bueno, hemos visto cómo Faetón se asusta, cómo Júpiter le va a lanzar un rayo y vamos a ver cómo se plasma esto en el arte. Mirad, es un tema que no tiene ninguna pérdida. En el foro hoy he estado contestando a varias personas que me dicen que ¿por qué no les doy un guión para comentar una pintura? Es que en iconografía no hay guiones, La iconografía, como su nombre indica, es icono en imagen y grafos de descripción. La iconografía es la descripción de una imagen. Y para poder describir una imagen tienes que conocer la historia que hay detrás, si no, no la puedes describir. Entonces, lo que hay que hacer es conocer la serie de atributos que rodean a los personajes para poder identificar la pintura. Esta pintura no puede ser otra cosa que Faetón. ¿Por qué? Porque tenemos un carro, tenemos a un joven cayendo del carro y unos caballos. Es decir, tenemos una cuadriga, como veis. Una cuadriga, que es la cuadriga de Helios, y un joven que está cayendo del caballo. Solo puede ser la caída de Faetón, que está conduciendo el carro de Helios. Por si acaso tuviéramos alguna duda, mirad, aquí en la parte alta, a la derecha, en la parte de arriba, tenemos unos rayos, esos rayos que le ha lanzado Zeus. ¿De acuerdo? Entonces ahí veis cómo esos rayos de Zeus, que quieren volver a imponer el orden universal, porque es el garante universal, van a dar en el carro quiebra, Faetón cae, Faetón muere, y es el episodio triste vinculado a la vida de Helios. A Helios normalmente se le representa muy poco en el arte, lo que se suele representar es la caída de Faetón, hablando de esa osadía, de esa imprudencia de la juventud y de esa moraleja que hay que mantener en el orden universal. ¿De acuerdo? Es un mensaje lanzado hacia la juventud osada y hacia los padres que no saben encauzar a sus hijos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo tenéis ahí, es de van Eyck, pero acordaros que no es el primitivo van Eyck, es un van Eyck flamenco, pero del siglo XVII. Esta pintura se hizo para la Torre de la Parada. La Torre de la Parada era un pabellón de caza que tenían los austrias en el Pardo, Y bueno, pues ahí tenéis esa pintura. Bueno, para ese pabellón pintó Rubens, pintó Velázquez, pintaron muchos artistas del momento y ahí tenéis esta pintura. Bueno, vamos a ver ahora. Mirad, ahí también se habla, ahí también os hablo, tenéis un poquito toda la historia por si queréis profundizar en toda la parte más técnica, de que Rubens realizó pequeños bocetos para esta tabla. Mirad, Rubens es un pintor que hacía muchos bocetos. Además, fue el año pasado, el anterior, hubo una exposición sobre bocetos de Rubens en el Museo de Prado. ¿Por qué hace Rubens tantos bocetos? Pues por dos motivos. Primero y fundamental, para enseñárselo al cliente, al comitente, al cliente. Si yo hago una tabla de enormes dimensiones como las que trabaja Rubens, eso me lleva mucho tiempo. Si yo hago un boceto es pequeño, por eso como la pantalla del ordenador, una cosa así, a un boceto pequeño, Se lo presento al cliente, si el cliente da el visto bueno, perfecto, pero si quiere que modifique algo, directamente lo voy a modificar y cuando lo pase al lienzo grande, lo voy a hacer ya a gusto del cliente. Y por otro lado, porque Rubens está especializado en tema figurativo. Y cuando Rubens trabaja, normalmente trabaja las figuras. El paisaje lo trabaja el taller. ¿De acuerdo? Y cuando hace una pintura en la que hay bodegones, colabora con otro artista del momento, se llama Snyder, ¿eh? Y cuando hay un bodegón de fondo, hay un bodegón en primer plano, normalmente es Snyder el que lo trabaja. Pero normalmente lo pone Rubens y taller o colaboración entre Rubens y Snyder. Si no pone nada, la obra es de Rubens solo. Pero os digo que Rubens tenía, yo no sé si habéis visitado Amberes, la casa de Rubens en Amberes es impresionantemente grande, tenía una zona dedicada a sus habitaciones personales, la de su familia, con sus mujeres y sus hijos, y luego tenía otra zona que era para el taller, donde tenía muchísimos discípulos, el más aventajado, ya sabéis que fue Van Dyck, Anton Van Dyck, que fue el mejor discípulo de Rubens. Bueno, vamos a ver ahora al otro gran personaje, que es Selene. Selene es la luna. Y si a Helios o Helio le hemos identificado con Apolo, que es el dios de la luz, a la luna, Selene, la vamos a identificar con la hermana gemela de Apolo, con Artemis, Artemisa o Diana en el mundo de Roma. Mirad, hay una iconografía clarísima. Siempre que veáis una figura femenina con una media luna en la cabeza, o es Selene o es Artemisa o Diana. Porque uno de sus símbolos va a ser la media luna. Entonces, yo digo, no hay pérdida, o es Selene o es Artemisa o Diana, dependiendo del contexto en el que estén. Bueno, a Selene, a la diosa de la luna, se la representa en un carro de plata, tirado por dos caballos. Yo lo he dicho antes que si eran dos caballos hablábamos de viga, si son tres caballos hablamos de triga, y si son cuatro caballos hablamos de cuadriga. Eso os lo he puesto ahí para que os quede claro ese tipo de definición. Selene normalmente va con una antorcha en la mano, porque como es la luna, es por la noche, va con una antorcha y una media luna. Selene es la diosa de la luna, va a tener amores con Zeus, va a tener amores con Pan, pero el amor más célebre que va a tener Selene va a ser un pastor, que se va a llamar Endimión. Es un pastor joven, muy bello, muy atractivo y con él va a tener 50 hijas. 50 hijas cuenta la mitología. Bueno, pues para que tenga 50 hijas con el mismo señor, daros idea de los años que tiene el señor, ¿eh? O sea, ponerle años al señor. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que Selene se enamora de Endimión, que es un pastor muy joven, muy bello, muy atractivo, muy hermoso, y entonces le pide un deseo a los dioses. Y sabéis que a veces hay que tener cuidado con lo que se pide porque se concede, ¿eh? Y lo que le pide a los dioses es que suma a Endimión, a este joven tan bello, tan joven, tan hermoso, en un eterno sueño donde permanezca joven y hermoso y donde ella le pueda amar todas las noches. ¿Eh? Entonces, bueno, es un señor maravilloso, siempre joven, siempre guapo y que no molesta. ¿Eh? Entonces, bueno, pues es una idea fantástica. Es como la Bella Durmiente en versión masculina. Bueno, pues ese es Endimión. Pues a Endimión le vamos a conocer fenomenal en la iconografía. ¿Veis un señor joven, guapo y dormido? Endimión, no hay ningún problema. O sea, la iconografía de Endimión, yo os digo que no presenta ningún problema. En la iconografía cristiana se ha relacionado a Endimión con Jonás. Porque como está dormido, pues es como la Bella Durmiente, va a permanecer eternamente joven. ¿Eh? Y en el cristianismo se le va a equiparar con el arte palecristiano, con el profeta Jonás. Hablando, haciendo una alusión a la inmortalidad del alma. El alma es inmortal, como este bello joven va a permanecer ahí dormido eternamente joven. Bueno, Jonás ya sabéis que es un personaje en la mitología muy interesante, que se le come una ballena, pero él tiene una fe inquebrantable en Dios, durante 3 días está rezando a Dios, y al tercer día sale totalmente ileso de ese monstruo marino, de esa ballena. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues por un lado, se habla, aquí Jonás sale del vientre de la ballena, está ileso, es esa inmortalidad del alma que hablábamos, pero fijaros, Jonás sale al tercer día del vientre de la ballena, exactamente igual que Jesús al tercer día resucita. Es una prefiguración de Cristo. ¿Eh? En la exposición de Bicentenario que yo os recomendé, había una pintura fantástica procedente de la Trinidad, que era de Maíno, que era una resurrección de Cristo. Entonces aparecía Cristo resucitado en el centro compositivo, con la banderola de haber resucitado, estaban los soldados, y luego en primer plano abajo había un hombre tumbado que se le veía perfectamente los pies anchados porque habían dado descanso. Bueno, pues justo en el sarcófago, que se supone que tiene que ver con Cristo, justo debajo de Cristo aparece una especie de delfín o de animal marino con la boca abierta y como un personaje nadando. Evidentemente es Jonás. El mejor tema para aludir a la resurrección de Cristo es Jonás saliendo del vientre de la ballena. Efectivamente. Entonces, bueno, pues esa pintura está en Toledo. Ah, el sarcófago. Bueno, pues el sarcófago que está en Toledo, pues fantástico. Pues fijaros, siempre que veis el tema de Jonás, tiene esas dos connotaciones. Por un lado, sale el tercer día del vientre de la ballena, por lo tanto es una prefiguración de Cristo, y por otro lado puede aludir a esa inmortalidad del alma, exactamente igual que ahí en Dimión aparece eternamente joven dormido. ¿De acuerdo? Bueno. Mirad, esta es la iconografía de la luna, está clarísimo, Selene, la diosa de la luna, aparece con una media luna y con una antorcha, pero está clarísimo que es la diosa de la luna. Si apareciera, ¿cómo podríamos saber que era Diana? ¿Alguien se le ocurre? ¿O Artemisa? Las armas, el arco y las flechas, ¿qué más? Y la túnica corta. Acordaros que Diana es muy moderna, Artemisa es muy moderna. Es la primera que se acorta la falda hasta el siglo XX. No va a haber faldas cortas desde Diana en la mitología hasta el siglo XX. Y es la única figura femenina que lleva una falda corta por encima de la rodilla. Bueno, pues si va con una faldita corta y va con arco y flechas y lleva una media luna, estamos hablando de Diana o de Artemisa. Si va con una antorcha y va con una túnica hasta los pies, estamos hablando de Selene, con lo cual la iconografía está clara. Solo hay que conocer un poquito los elementos que la acompañan. Mirad, aquí abajo tenemos una escultura de Antonio Canova. Canova y Thorvaldsen van a ser los dos escultores más característicos del neoclasicismo. Y aquí tenéis a Endimión de Antonio Canova. Endimión dormido de 1822. Esto está en Treviso, Y bueno, ahí tenéis ese museo donde están las esculturas de Canova y aquí tenéis a ese Endimión dormido. Entonces, si veis un señor joven, guapo y dormido, es Endimión. No tiene pérdida. Dime.
Es que ahora que viendo eso, hay un pasaje también que sale Apolo dormido, pero con Afrodita, que es como el momento...
No, Apolo no, es el dios Marte, Ares o Marte, que es el amante de Afrodita. Pero eso es otra lectura. Eso, como es el dios de la guerra y la diosa del amor, tiene la lectura de que el amor vence a la guerra. Es otra lectura diferente. Y no aparece solo. Este aquí aparece, pero es dormido así como... que está muy a gusto, vaya, que está muy, muy descansado, ¿no? Entonces, aparece solo y dormido, pues entonces es Endimión. Joven, guapo y dormido... es Endimión. Si aparece dormido al lado de una señora, normalmente es Afrodita o es Venus, y es la belleza venciendo, el amor venciendo a la guerra. Es otra lectura radicalmente distinta. ¿De acuerdo? Hay una figura femenina con quien podríais relacionarlo, que es Ariadna. En el Museo del Prado tenéis una Ariadna maravillosa. Los que estéis en casa, abrir una pestaña y buscar Ariadna en el Prado. Mirad, en la sala, cuando se entra por la zona, a ver, no sé, Ariadna,
a ver si... Ariadna dormida.
Ariadna dormida, aquí, gracias. Bueno, pues es una escultura de época romana, mirad, maravillosa. Bueno, esta es la Ariadna dormida del Museo del Prado. La historia de Ariadna es muy bonita también, porque se nos cuenta que, bueno, mirad, Ariadna... todos los años se cuenta en la tradición que, bueno, una serie de hombres y mujeres jóvenes de Atenas tenían que ir para ser el alimento del Minotauro, tenían que ir a Creta y ser sacrificados al Minotauro. Entonces Teseo, que es el hijo del rey, le dice a su padre cuando llega a una cierta edad que le deje ir para acabar con ese monstruo. Entonces va con esos jóvenes a Creta y cuando llega a Creta, Ariadna, que es la hija de Pasifae, y de Minos, y que no está de acuerdo con eso que se hace en Creta, de entregar a esos jóvenes al Minotauro, pues cuando ve a Teseo se enamora de él. Y entonces decide ayudar a Teseo para que no le mate el Minotauro, pero con una condición. Como se ha enamorado de él, le dice que se la lleve con ella y que se case. Y todos tenían obsesión por casarse, ¿no? Que se vaya con él, que la saque de allí y que se case con ella. Entonces Teseo acepta. Y Ariadna le ayuda a salir del laberinto, va a matar al Minotauro, va a salir del laberinto, pero en cambio, cuando salen de Creta, hacen una parada en la isla de Naxos y lo que hace Teseo es que aprovecha un instante en el que Ariadna se ha tumbado, se ha dormido y la abandona en la isla. O sea que muy poco caballeroso Teseo la ha utilizado de mala manera para matar al Minotauro, pero luego no hace nada más, ¿no? Y entonces, si tenemos una escultura con un señor joven, guapo y dormido, es Endimión. Si tenemos una señora joven, guapa y dormida, es Ariadna. Y entonces esta es la famosa Ariadna dormida, que tenemos este ejemplar maravilloso de época romana en el Museo del Prado de Madrid, y que se suele representar, siempre que se representa a Ariadna, se la suele representar dormida. ¿De acuerdo? Luego, por fortuna para Ariadna, pasa por la isla de Naxos, pasa el dios Dioniso o Baco, se enamora de ella porque es muy hermosa, se casa con ella y bueno, se convierte en una de las diosas del Olimpo, con lo cual, bueno, pues va a tener bastante mejor futuro que hubiera tenido con Teseo. Pero él normalmente se la representa o bien con su esposo, con Dioniso, con Baco, como es en la pintura de Aníbal Carracci, que está en el Palacio Farnesio de Roma, o bien como la famosa Ariadna dormida que tenéis aquí. Bueno, seguimos. Dime.
O sea, que Selene y Artemisa no son la misma.
No. Selene es la diosa de la luna y Artemisa es la diosa de la castidad y de la caza. No tienen nada que ver. Pero llega un momento que se las puede identificar. Igual que se identifica a Helios, que es el sol, con Apolo, que es el dios de la luz, y hablamos de Apolo-Helios, llegará un momento que la iconografía de Selene y de Artemisa sea muy parecida. Entonces, sí que es fácil. El otro día os puse yo una pintura en la que estaban las bodas de Tetis y Peleo, ¿os acordáis? Y os dije, esta es Artemisa Diana. ¿Por qué lo sabemos? Por la media luna en la cabeza. Entonces, cuando tengamos una señora con la media luna en la cabeza, o es Selene o es Artemisa o Diana. Se representa más en el arte Artemisa, pero hay que buscarle el resto de elementos. Si va con arco y flechas, si va con una túnica corta, es Diana. Si va con una antorcha, es Selene. No, porque Helios es un dios que prácticamente no se desarrolla en el arte, salvo montado en la cuadriga. Si va en la cuadriga es Helios y no se va a identificar en el arte. Por ejemplo, le identifica, el único que le identifica directamente va a ser Velázquez en la fragua de Vulcano, que tenemos el Apolo como Apolo Helios, como esa identificación de Apolo.
Yo había leído que Apolo y Artemisa era hijo de Zeus, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno. Apolo y Artemisa son hermanos gemelos, hijos de Selene. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de Hécate. Hécate es la luna, pero en otro concepto. Hécate es la luna en su fase invisible. ¿De acuerdo? Hoy en día sabemos, y pertenece también a los dioses preolímpicos, a los dioses anteriores a los dioses olímpicos. Bueno, mirad, hoy en día sabemos que la luna es cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva. Claro, cuando la luna es luna nueva, que no se ve la luna por ningún lado, en esta época era la luna invisible, no sabían qué había pasado con la luna. Y entonces a eso le llaman ellos Hécate, la luna en su fase invisible. Esa luna en la fase invisible es benevolente para los hombres, ¿eh? Parece ser que concede una prosperidad, que haya pescado en abundancia. Fijaros, la idea de la luna, el pescado, las mareas, siempre ha estado relacionado. Le da elocuencia a los políticos. Bueno, pero también Hécate, ¿eh?, pasa por ser la divinidad que preside la magia y los hechizos. Cuando hablamos de magia y hablamos de hechicería en la antigua Grecia, hablamos que está vinculado a la diosa Hécate, la diosa de la luna invisible, ¿eh? Bueno, normalmente Hécate se aparece a los magos, a las brujas, tiene toda esa parafernalia. Normalmente se la representa con una antorcha en la mano y se le atribuye la invención de la hechicería. Por lo tanto, sus hijas, según esto, van a ser Circe y Medea. Las dos magas, las dos hechiceras dentro de la mitología van a ser Circe, ¿eh?, y Medea. Medea la vamos a estudiar dentro de un par de días cuando estudiemos a Jasón, la historia de Jasón y los argonautas, ¿eh? Medea juega un papel fundamental en la historia de Jasón. Y Circe va a jugar un papel fundamental en la historia de Ulises. ¿De acuerdo? Pero eso lo veremos cuando hablemos de estos personajes dentro de la mitología. Bueno, Hécate va a presidir las encrucijadas, ¿eh?, y los lugares de magia por excelencia. ¿Cómo se la representa en el arte? Pues se la representa de una forma muy particular, ¿eh? Se la representa como tres mujeres, igual que a las tracias, pero unidas por la espalda, unidas por los hombros. Mientras que las tracias, os acordáis que ya las hemos estudiado, hemos visto que una aparece de espaldas al espectador y las otras de perfil o de tres cuartos y se están tocando por los hombros, acordaros lo que una da, la otra la recibe y a su vez vuelve. Pues estas no, estas son tres mujeres que se están dando la espalda, no se ven unas a otras, se están tocando los hombros en la espalda y es como si fueran trillizas, tres formas de una misma persona, ¿eh? Y aparecen con una antorcha en las manos. Es esa luna en su fase invisible y como no se la ve, pues su llegada se anuncia a través de perros. Mira. Esta es la representación de Hécate. Es la luna en su fase invisible. Esa representación lunar invisible vinculada a las magas y a la hechicería. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenéis a esas tres mujeres que no se ven entre ellas porque se están dando la espalda y se unen por los hombros y que llevan la antorcha en la mano. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la representación de Hécate. Podéis hacer alusión, si os salen las gracias, podéis hacer alusión a Hécate. Iconográficamente son tres figuras femeninas, pero lo que las difiere de Hécate. Y si os sale algo vinculado a la luna, podéis hablar de Selene, de Artemisa, de Hécate y de esta iconografía, que son tres mujeres, pero diferentes a las de las gracias. Mirad, en un examen, igual que en un trabajo, lo que más se valora es vuestra capacidad de análisis, de investigación, de concreción y de relación. No se valora el que nos aprendamos las cosas de memoria, se valora el que seamos capaces de relacionar. ¿De acuerdo? Yo, desde luego, si en un trabajo me hacéis algo relacionado y puede estar erróneo o no, pero si está razonado, a mí me vale. Si está bien razonado, vaya. O sea, a lo mejor te estás equivocando, pero lo has razonado bien. ¿De acuerdo? Bueno. Eos. Ya hemos visto la luna, vamos ahora con Eos. ¿Desde casa seguís bien? ¿Desde casa se oye bien? ¿Seguís bien? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver ahora a Eos, la aurora. Mirad, Eos es la hermana de Helios y de Selene y personifica a la aurora, es decir, el amanecer. En la mitología se dice que es una diosa con dedos rosados que abren las puertas del cielo al carro del sol. Es decir, fijaros, antes que salga la cuadriga de Helios, sale aurora porque es el amanecer, un poco para abrir camino a ese sol. Se la representa como una mujer joven con alas envuelta en un manto que conduce un carro que procede al carro de Helios para ahuyentar la oscuridad de la noche. Fijaros, esto en medicina china o en todo lo que tenga que ver con lo oriental se tiene muy en cuenta. Yo no sé si conocéis el símbolo del Tao, que es el yin y el yang, ese es el concepto del Tao. es un círculo con una S en el centro, una línea sinuosa en el centro, una parte es negra y otra parte es blanca. La parte blanca es lo yang, es la acción, es la actividad. La parte negra es lo yin, que es, digamos, la tranquilidad, la serenidad. Y entonces, mientras que la parte blanca, lo yang, alude a la actividad, alude al día, que por el día tenemos que estar activos o hacer cosas, la parte negra, el yin, que es la complementaria, alude a la noche, a la tranquilidad y un poco a la idea de que nos induzca al sueño. Pero no sé si os habéis fijado que hasta en la parte más yang, en la parte más blanca, hay un circulito negro, y en la parte más yin, en la parte negra, hay un circulito blanco. ¿Qué significa esto? Un pequeño yin y un pequeño yang. Es decir, no pasamos de la noche al día bruscamente. Hay un amanecer, hay eos, está la aurora. Del mismo modo que del día a la noche no pasamos bruscamente, no estamos con un sol espléndido como ahora y de repente se hace noche cerrada. Hay un atardecer, se va perdiendo la luz. ¿De acuerdo? Pues esto sería un poco el papel de Eos, la aurora. Es ese amanecer, ese empezar a dar la luz, para que pueda salir, que va a preceder al carro de Helios, para que pueda salir Helios y ahuyentar del todo a la noche. Bueno, mirad, la aurora comete un tremendo error y es que se va a enamorar de Ares. Ares es el mar, es Marte, es el dios de la guerra, es el dios más atractivo, más guapo del Olimpo y se enamora de él y tiene amores con él. ¿Esto qué le va a costar? Pues le va a costar que Afrodita la castigue. Afrodita es la amante por excelencia de Ares, del dios de la guerra o de Marte, y Afrodita o Venus la va a castigar. ¿Y cómo la castiga? Yo en mi vida he visto un castigo más curioso. La castiga a estar eternamente enamorada. Eternamente enamorada. Os veo muy serios, Pero estar eternamente enamorado es complicado, Entonces, todo requiere sus fases y luego requiere una fase de tranquilidad. Entonces, imaginaros estar todavía en esa fase blum, 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 ¿no? Entonces, eso sería tremendo. Bueno, pues uno está enamorado, pero luego se tranquiliza y ya empiezan las cosas más calmadas, ¿no? Bueno, pues imaginaros estar eternamente enamorado, ¿no? Pues un vaivén emocional tremendo. Bueno, pues Afrodita, como es la diosa del amor, la castiga por haber tenido amores con Ares a estar eternamente enamorada. Bueno, ella va a ser, Eos va a ser la madre de los vientos, va a ser la madre de Céfiro, va a ser la madre de Bóreas, va a ser la madre de Noto y también de la estrella de la mañana, es decir, todo lo que tenga que ver con el resto de los dioses que nos vamos a encontrar. Por otro lado, va a tener otro hijo que se llama Memnón, que es el que la va a hacer que se represente en el arte, porque muere ante las murallas de Troya, luchando contra Aquiles. Hay una iconografía de Eos, con su hijo Memnón en los brazos, llorando por él, y fijaros, la mitología puede ser muy cruel, pero sabemos que es muy poética a veces. Y aquí hay una cosa tremendamente poética, tremendamente bonita, que dice que Eos todas las mañanas derrama lágrimas por su hijo Memnón, por la muerte de su hijo Memnón, y esas son las gotas de rocío que hay al amanecer. Bueno, fijaros qué cosa tan bonita, tan poética, y cómo ellos se van explicando distintos fenómenos de la naturaleza a través de la mitología. Entonces, como Eos pierde a su hijo Memnón, esas lágrimas que ella derrama son las gotas de rocío al amanecer, que es cuando ella sale en su viga precediendo a él. Bueno, vamos a ver las iconografías y seguro que os va a chocar la que os pongo a continuación. Bueno, estas son las tumbas medicias de Florencia y es la aurora. Bien, cuando yo hablo de la aurora, seguramente no estabais pensando en esto. Bueno, pues yo he querido poneros esto aquí. Yo el año pasado estuve en Florencia, estos viajes que hago, voy a menudo a Florencia. Miguel Ángel, la aurora, las tumbas medicias, Florencia. Mirad, en el mundo del arte hay unas esculturas que son más relevantes, las esculturas secundarias, que las primordiales. Estas son las tumbas de Medicea, las tumbas de Giuliano y Lorenzo de Médicis. Y fijaros, aquí está la figura de uno de ellos. Y a los pies, aquí tenemos el crepúsculo, que no le he puesto, nos hemos centrado en la aurora, que es lo que se trata aquí. Fijaros, porque con esto os voy a describir lo que es una escultura manierista, porque aquí Miguel Ángel es manierista. Con el David es totalmente renacentista, pero con esto es manierista ya. ¿Por qué es manierista? Fijaros, si pensáis en el David es una figura vertical, ¿eh? Es bella, el David es vertical, representa la belleza masculina, representa el equilibrio, la serenidad, la simetría, la armonía, todo lo que lleva consigo el clasicismo. Y si os dais cuenta, la aurora ya no es así. No es ni vertical ni horizontal, se está deslizando. La idea de que se está deslizando por aquí, eso ya representa tensión. Se está deslizando, se puede caer en cualquier momento. ¿Sí? Otra de las cosas que nos indica que estamos en el manierismo es este frontón quebrado aquí. En el Renacimiento, los frontones son triangulares, como en la antigua Grecia, o curvos, circulares. Y entonces se utiliza uno o se utiliza el otro. Cuando hay una alternancia de frontones, o como en este caso, el frontón se quiebra en el centro, se rompe en el centro, esto ya no es Renacimiento, esto ya es otra cosa. Y esto es manierismo, que es lo que luego va a ser una constante en el barroco. Esto podía haber, esto es una tumba, esta es la tumba de este señor. Entonces podía haber terminado perfectamente de una forma plana, como todas las esculturas medievales de enterramientos, con una escultura encima, plana también, que hubiera marcado la horizontalidad típica del Renacimiento. Pero ya no estamos en el Renacimiento, ya estamos en otra cosa, estamos en el manierismo. Y el manierismo significa tensión, significa romper, empezar a abrir camino a lo que luego va a ser el barroco. Entonces, aquí tenemos primero este frontón partido y esta figura que se desliza, que cae, que genera tensión. ¿Eh? Y esto ya es manierismo. ¿De acuerdo? Por eso las esculturas del crepúsculo y la aurora, del día y la noche, de las tumbas medicias, son más importantes que las propias figuras de Giuliano y Lorenzo del Medio. ¿Habéis estado en Florencia? ¿Las habéis visto? ¿Dónde más las habéis visto? ¿En Madrid hay un sitio donde las habéis visto todos? Seguro. ¿No? ¿Desde casa alguien ha visto este tipo de esculturas de las tumbas medicheas en Madrid? Ni idea. ¿La Plaza Santa Ana la conocéis?
Sí.
Todos, ¿a que sí? Todo el mundo conoce la Plaza Santa Ana. Pues las habéis visto. Vale. Nos ponemos en la zona de huertas. ¿Eh? Venimos de la zona de huertas y entramos por la callecita de abajo, la que conduce al teatro. Al Teatro Español. Sabéis que hay una iglesia, la iglesia San Ignacio, es una iglesia vasca que dan misas en vasco y tal. Entráis por esa calle a la Plaza de Santa. Nos queda a la derecha el Teatro Español, la plaza en el medio, enfrente del Teatro Español nos queda el teatro, la acera de la izquierda tenemos todas las cervecerías, otros sitios de copas, en la acera de la derecha tenemos casas. Dentro de esas casas, ya pegando cerca del Teatro Español, hay una costa es más alta que las demás. Pues en la que es más alta que las demás, en la parte de arriba hay un reloj y a ambos lados del reloj tenemos una réplica de las tumbas medicheas. Que ahora no lo podéis ver porque ya está el fin de semana, pero ahora está en restauración, está como con una malla, entonces ahora no vayáis porque no lo vais a ver. Pero, vamos, habéis pasado por allí miles de veces seguro. Que no os haya, ahora uno, a ver, en vez de ir, mira, yo, claro, yo es que soy una chica atípica, porque desde los 18 años que empecé a estudiar nunca miro escaparates, voy mirando los edificios, voy mirando otras cosas. Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora, pues hay que irse fijando en los edificios, en las decoraciones, absolutamente en todo lo que hay por ahí, ¿eh? Entonces, si os fijáis, veréis que ahí, vais a encontrar eso, ya os digo, si vais ahora mismo, posiblemente en internet encontréis la imagen de otra que no esté, pero ahora mismo está en restauración, no sé lo que tardará, ¿eh? En el teatro no, ya os digo, justo cerca del teatro, y ahí están una réplica de estas tumbas medicheas. ¿Alguien ha estado en Lima? En Lima, en Perú. ¿Tú has estado en Lima? ¿Tú de dónde eres? De Costa Rica. ¿Y tú en Lima has visto una réplica de esto? ¿Has estado en la Plaza de Armas? Sí, claro, ¿verdad? ¿Y no has visto una cosa como esta, la Plaza de Armas? ¿No? La Plaza de Armas de Lima, en la, no sé si es el consulado, la embajada de Italia, está ahí en la Plaza de Armas, ¿eh? Está, hay una réplica de estas tumbas medicheas también. Pero bueno, es normal, es un edificio italiano allí, ¿eh? Pues también en la Plaza de Armas de Lima también lo tienes. Ah, eso ya no sé. Yo, por ejemplo, las que están en la Plaza de Santa Ana, no sé si, no creo que sean de mármol, serán de piedra, me imagino. Y las de Lima, pues me imagino que igual. Entonces, lo que respetan es la iconografía. Entonces, tú ves aquello y enseguida te llama la atención de que están. Bueno, lo que pasa es que nunca las puedes ver de cerca, no sabes hasta qué punto están mejor hechas o peor hechas, pero están haciendo esto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Perú, en la Plaza de Armas de Lima, que también haya eso. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Bueno. Otra de las iconografías importantes de EOS, una que se va a utilizar mucho en el arte, es la de EOS portando el cuerpo de su hijo muerto. Esa idea de EOS con su hijo muerto, si os dais cuenta, nos evoca claramente el tema de la piedad. Mira, en la página siguiente, esto es EOS, la aurora, con su hijo Memnón. Acabamos de leer, o sea, acabamos de describir cómo es EOS. Es una mujer joven, con alas y evidentemente con el cuerpo de un hombre que ha muerto, pues solamente puede ser EOS, la aurora, con el cuerpo de su hijo Memnón que ha muerto. ¿De acuerdo? Esto iconográficamente es la piedad en el arte cristiano. Si tenemos en cuenta las piedades de Miguel Ángel, que hizo cuatro, todo el mundo conoce la piedad del Vaticano, es la más hermosa de todas ellas, pero luego tenemos la piedad de Florencia en Florencia, tenemos la piedad de Palestrina que está también en Florencia, en la Academia, y luego tenemos la piedad Rondanini que está en el Castillo Sforza de Milán. Pero si vemos esta imagen, esto es claramente el tema de la piedad en la iconografía cristiana. Fijaros lo que nos da para relacionar, el tema de EOS, habría que relacionarlo con la iconografía de la piedad en el mundo cristiano. La piedad, no siempre la madre tiene a su hijo en el regazo, como es la piedad del mundo, o sea, como es la piedad del Vaticano. En el caso de la piedad Rondanini está la Virgen y su hijo de pie. Y en el caso de la piedad de Florencia, pues está la Virgen medio sujetando el cuerpo de su hijo también. Pero el que lo sujeta es el propio Miguel Ángel, un autorretrato de Miguel Ángel. Bueno, seguimos. El reloj de la Plaza de Santa Ana, efectivamente, ese edificio del reloj de la Plaza de Santa Ana. Bueno, toda esta historia que habéis puesto aquí me imagino que será cómo se accede a ver esto de estas imágenes, ¿no? Perfecto. Mirad, otro tema de la aurora. Con el tema de la aurora los artistas trabajan muchísimo, porque la aurora es el amanecer, es una figura femenina, joven, bella, hermosa. Pues aquí en el Murillo Rotón de París tenéis una imagen de la aurora. Aquí no hay quien esto conciba si es la aurora o es otra cosa. Pasa como en las tumbas mediceas. Sabemos que es la aurora porque nos lo dice Miguel Ángel, pero bueno, es ese cuerpo un poco desperezándose, que nos habla tal, pero aquí no hay forma de conocer la iconografía, es una figura femenina. Pero aquí sí que se reconoce perfectamente la iconografía y le enlazamos con la piedad. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Y vamos ahora a la imagen que teníamos al principio en la portada que yo os he puesto, que está en el Paseo de Recoletos de Madrid. Bueno, el Paseo de Recoletos de Madrid, sabéis que en su día estaba lleno de palacetes, toda esa zona eran pequeños palacetes, y bueno, pues ahí va a haber un edificio que primero va a ser la residencia de don Ramón Pla Monge, que es un empresario, un filántropo, que emigró a Cuba. Después el edificio se va a transformar en un edificio de viviendas. Y por último, este edificio de viviendas independientes, este inmueble, va a ser alquilado por la compañía de seguros La Aurora. Entonces esa compañía de seguros La Aurora, que en el año 1919 alquila el edificio, lo va a adquirir en el año 1922 y va a hacer una serie de reformas en el edificio. Entre ellas, en el año 1920... va a colocar una cuadriga de bronce sobre una cúpula decorada con guirnaldas, que es lo que hemos visto un poco al principio, con el tema, evidentemente, de la aurora. Mirad, eso es lo que tenemos aquí. Cuando yo estuve buscando documentación, siempre que busco documentación para elaborar un tema para vosotros, intento buscar cosas que haya en Madrid o cerca para que las podáis ver. Entonces, la compañía de seguros La Aurora, a principios del siglo XX, estamos hablando de hace 100 años, de 1919-1920, es una compañía de Bilbao, pues una compañía muy importante, y cuando se hace con este edificio, en vez de que termine de una forma adintelada, como todos los edificios, pues lo corona con una cúpula con guirnaldas, como hemos visto, y encima le pone una cuadriga con la aurora. Sabemos que iconográficamente aquí le sobran dos caballos, porque hemos dicho que es una viga. Pero bueno, ¿qué pasa? Que al ser una cuadriga, yo casi me vuelvo loca cuando dice el tema, porque vosotros buscáis esto y sale como el carro de Helios, porque Helios sí que tenía cuatro caballos. Y entonces, si vosotros buscáis en internet, casi todo te dice que es el carro de Helios. Cuando yo me acerqué, pero bueno, lleva la antorcha en la mano, que despistaba, y cuando tú te acercas, pues parece más una figura femenina que masculina. Hasta que realmente no encontré una foto por detrás y vi que lleva el cabello recogido como un moño, como hemos dicho que eran los peinados de las mujeres de la época, fue cuando ya pude descartar del todo que era el carro de Helios y que es el cuadro de, que es el carro de la aurora. Bueno, pues que ya sabéis que si lo buscáis, en muchos sitios viene equivocado como el carro de Helios. Y es el carro de la Aurora. Las pistas me las dieron, claro, pues la compañía de seguros Aurora es la que hace el edificio. Entonces no tenía mucho sentido que de internet viniera todo como el carro de Helios, ¿no? Hasta que ya te pones a indagar, encuentras las fotos de cerca. A mi marido le volví loco buscando fotos de por detrás para verla al peinado, para ver un poco cómo iba vestida. Y bueno, ya al final conseguimos. Claro. Sí, pero claro, ¿qué pasa? Que al ver la cuadriga... Hombre, depende, si te pone dos caballitos centrados, lo podría haber hecho perfectamente, ¿eh? Pero claro, al poner la cuadriga, automáticamente te dicen que es el carro de Helios. Porque solamente Helios llevaba una cuadriga. Entonces, eso hace también que te dé lugar a equívocos a la hora de la descripción iconográfica. Pero vamos, lo que está claro es que es una señora, lleva el peinado, yo os digo, por las fotos que pudimos conseguir después de mucho mirar en internet, pues la señora lleva el cabello recogido. Y luego tampoco tenía mucho sentido que fuera la cuadriga de Helios cuando la compañía de seguros se llama La Aurora, que es lo que a mí me daba las pistas para inclinarme sobre una figura femenina, ¿no?
Bueno, por lo que veo, otra cuadriga que veía yo, que está en la calle de cada vez, sí.
Sí. Claro, no, hay más cuadrigas por Madrid, pero vamos a ver, yo estaba buscando lo que a mí me afectaba para vuestros temas. Bueno, no, yo aquí solamente hablo de esta, No hablo nada más que de esta. ¿De acuerdo?
Vale.
Bueno. Al final, obra del Esporto del TAR, reiterado en ciertos edificios del momento, tales como tal, ¿no? Efectivamente, digamos que las cuadrigas, cuando se hace esta, se ponen un poco de moda, se van a hacer varias cuadrigas en Madrid, pero no todas con la misma temática, claro. Evidentemente, esta es la cuadriga de la Aurora, de Eos, porque pues la compañía de seguros se llama La Aurora, y ha buscado algo así. Bueno, vamos a ver ahora del resto de las divinidades de... que son los vientos, que es lo que nos faltan para acabar las divinidades celestes. Mira, el dios de los vientos por excelencia es Éolo, Éolo al que se considera hijo de Poseidón, del dios del mar, es el señor de los vientos, el dios de los vientos o el rey de los vientos, como le queráis llamar. Así se le menciona por primera vez en la Odisea de Homero. Cuando Ulises llegó a la isla de Eolia, el rey Éolo le recibió cordialmente. Estuvo un mes a su lado y cuando partió Ulises le entregó un odre en el que estaban encerrados todos los vientos excepto uno, el viento que le llevaría directamente a Ítaca. ¿Pero qué va a suceder? Pues sucede que los seres humanos somos curiosos, ¿eh? Siempre la fama la tenemos las señoras, pero los señores también son curiosos, ¿eh? Acordaros de Pandora, acordaros de Eva. Pues ¿qué nos cuenta la mitología? Que mientras Ulises dormía... sus compañeros abrieron el odre pensando que tenía vino. Y entonces, creyendo que tenía vino, estaba lleno de vino, lo abrieron y lo que hicieron fue desencadenar una tormenta de vientos, porque salieron todos los vientos a la vez. Ya no nos limitamos a Pandora que abre la caja o abre la jarra y se extiende el mal por la humanidad, o a Eva que coge la manzana y entonces extiende todo el mal y todo lo malo por el mundo. Bueno, aquí afortunadamente son unos señores los que se quieren beber el odre de vino y los que lo abren y hacen que se escapen todos esos vientos y se forme una tempestad. ¿Consecuencia? Pues que en vez de tardar muy poquito tiempo en llegar de Troya a Ítaca, van a tardar 10 años en llegar, porque se han formado tal tempestad de vientos que tardan 10 años en llegar de Troya a Ítaca, que están al lado una de otra. Bueno, el dios Éolo tenía propiedades que tardó de calmar los vientos, y Homero habla de 4 vientos distintos. Ahora habla de Bóreas, de Noto, de Euro y de Céfiro. En Atenas había una torre dedicada a los vientos, es un edificio simbólico, en cada cara estaba uno de estos vientos. Bueno, os los voy a citar muy por encima porque apenas se representan en el arte. Perdón. La imagen no es alada. ¿No es alada dónde? Ah, bueno, es que una cosa es que la mitología nos diga que es alada y, por ejemplo, en la cerámica aparece una imagen alada, y otra cosa es Miguel Ángel, que no nos da una señora alada. Miguel Ángel lo que está presentando es la aurora como amanecer, una señora que se está desperezando. ¿Me entendéis? O sea, una cosa es lo que nos diga la mitología y otra cosa es luego lo que los autores quieran aplicar, Y más que desde Miguel Ángel, más que desde el punto de vista de la mitología, lo hace desde el punto de vista del crepúsculo, la aurora, el día y la noche, que tiene mucho que ver con su obsesión sobre la vida y la muerte, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Bueno, Bóreas va a ser el viento frío, el viento invernal, es el viento más desagradable de todos. Habitaba en Tracia, que es un país frío por excelencia. Mira, en Tracia estaba todo lo peor. El dios Ares, que es el dios de la guerra, vivía en Tracia. Las amazonas, que son las mujeres guerreras, vivían en Tracia. Las mujeres terribles que van a maltratar al feo vivían en Tracia. El viento Bóreas, que es el peor de todos, vivía en Tracia. Es decir, todo lo malo estaba en Tracia, porque está al norte de Grecia, no pertenecía a Tracia. Bueno, fijaros, estamos hablando de Bóreas, que es ese frío, se lo representa con túnica, con alas, barbado, y a Bóreas sobre todo se le conoce por el rapto de Oritia. Oritia era la hija de Erecteo, el rey de Atenas, y se la lleva a Tracia, tras el rechazo de la joven. Ya sabéis que en la antigüedad clásica, cuando les gustaba una chica, pues la conseguían por las buenas, pero si la chica les rechazaba, pues la raptaban. O sea, que es que les daba exactamente igual. Bueno, pues el rapto de Oritia que vamos a ver a continuación. Bueno, Noto. Noto es un viento del sur, es un viento cálido. Euro es un viento del sudeste, también es hijo de Eos, todos son hermanos. Y por último, Céfiro. Céfiro es el viento suave y aplacible de Poniente. Es el que más se representa en el arte y la literatura. Cuando hablamos del nacimiento de Venus, de Botticelli, de Sandro Botticelli, sabéis que hay 4 personajes. Está en el centro Venus, montada en la concha. A la derecha aparece una de las horas que la está trayendo para que se ponga un manto. Y a la izquierda aparecen Céfiro y Cloris, su esposo, la ninfa Cloris. Entonces Céfiro es ese viento suave y apacible de Poniente que realmente sopla para que Venus llegue a su amada Chipre. Y ya por último tenéis aquí, mirar, una pintura de Rubens, el rapto de Oritia, que está en Viena, la Academia de Bellas Artes de Viena. Mirad, es Bóreas razando a Oritia. Vemos aquí a un Bóreas, como decimos, es un hombre con barba, con alas. Bueno, es un rapto realmente, o sea, el tema está clarísimo que es un rapto. Que Rubens también es clarísimo, lo vemos por el volumen de las señoras, la forma de pintar, se le conoce perfectamente. Y luego fijaros aquí que tenemos ese cabello, esas barbas. Siempre los vientos están soplando, si os dais cuenta. ¿Veis aquí? Tienen los carrillos inflamados porque está soplando para lanzar el viento. Aparece con alas porque es el viento. Y por supuesto, hombre, que es de Rubens, se nota a distancia por el tipo iconográfico que hace. Pero es una pintura barroca. El barroco es movimiento, es dinamismo, son diagonales. Y entonces mirad, el cuerpo de Bóreas es una diagonal, el cuerpo de ella es otra diagonal, el brazo de ella. Fijaros la pierna de Bóreas, Fijaros esta pierna de ella. Fijaros los niños. Aquí una diagonal, los angelitos, y aquí otra diagonal, los putis que tenemos aquí jugando. Todos son diagonales. ¿De acuerdo? Hablar de diagonales, hablar de movimiento y hablar de dinamismo es hablar de barroco. Hay un libro fantástico, Los amorcillos tienen bolas de nieve para representar el frío. Efectivamente, muy bien observado, es el viento frío invernal, y entonces los putti, cuando hablamos de mitología, o sea, cuando hablamos del mundo cristiano, hablamos de estos niños que son ángeles, ¿eh? Cuando hablamos de la mitología del mundo pagano, a estos niños alados se los llama putti. ¿Eh? El nombre nuevo para nosotros es un poco así, pero es cuestión de acostumbrarse, se los llama putti, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos esos putti jugando con bolas de nieve porque es el frío viento invernal. Muy buena observación desde casa. Entonces, fijaros, yo os voy a recomendar un libro que es de Wolfflin y se llama Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte. Este es un libro que uno debe leer cuando está en primero o segundo de carrera. Ahora dejarlo y dedicaros a estudiar. Pero de verdad que sacarlo de una biblioteca, comprarlo porque no es muy caro, porque es el típico libro estupendo que todos hemos leído en primero o en segundo. Mirad, después de leeros 300 páginas del libro, yo lo voy a resumir en dos frases. Yo soy muy de resumir, también es cierto. Te deja muy claro, después de leerte este libro, que el Renacimiento es un arte de verticales, horizontales, equilibrio, armonía, simetría y belleza y serenidad. Y el barroco es un arte de diagonales, movimiento, dinamismo, claroscuro y curvas contra curvas, entrantes y salientes. Con esos dos conceptos claros, uno distingue perfectamente lo que es Renacimiento y lo que es barroco. Esto es barroco clarísimo, ¿eh? Las diagonales de los cuerpos, el movimiento, el dinamismo, ¿eh? Todo eso nos habla de que es barroco, ¿de acuerdo? Bueno, yo recomiendo ese libro, ¿eh? Aquí la bibliografía que he utilizado, el diccionario de mitología de Pierre Rimal, que es lo que siempre uso, el Museo del Prado, y Mirador de Madrid, para todo eso del edificio que os digo, es una página de Madrid, de la Aurora, de los seguros, y bueno, pues toda la historia del edificio lo he sacado de ahí. Y ahora os voy a hablar, ya que, sí, efectivamente, mirad, la música y el arte son las manifestaciones de una determinada época. Esto lo dice otro señor maravilloso que es Hauser, Historia Social de la Literatura y el Arte. Entonces, todo arte y toda literatura son las manifestaciones de una determinada época. Son dos libros de referencia, Wolfflin y Hauser. Hay que leerlos en los primeros años de carrera. Y yo lo que voy a hacer aquí es poneros una pintura que es de iconografía cristiana. Una pintura, ya os digo que es de iconografía cristiana, que es el... Lo voy a buscar. Mirad, la tenemos en el Museo del Prado, es una tabla muy pequeñita. Es el tránsito de la Virgen de Manteña. Porque demuestra mejor que nada precisamente lo que es el mundo del Renacimiento. Mirad, esta pintura de Andrea Manteña, vamos a ampliar un poquito, bueno, vamos a dejar así, creo que ahí me vale. Esta pintura de Andrea Manteña, los angelitos en mitología se llaman putti con dos T's. Putti. Putti con dos T's. ¿Vale? Nada. Bueno, mirad, he querido cogeros esta imagen. Para mí tiene un recuerdo especial porque esto me cayó a mí en un examen, en segundo, después de leer a Wolfflin y todas las cosas que os digo. Finales de junio, sábado por la tarde, un calor de justicia en Madrid, veintitantos de junio, yo digo sábado por la tarde, calor de justicia en Madrid, con proyectores de diapositivas, que entonces no se usaban los ordenadores. Con un profesor muy joven y muy simpático que nos puso esto ahí en el proyector. Nos dejó llevarnos los apuntes, los libros, todo. Dijo, yo me voy a la cafetería, dentro de 4 horas vuelvo. Nosotros, imaginaros esto con 19 años, una cosa así que yo tenía. Un sábado por la tarde lo que menos te apetecía era estar en la facultad haciendo un examen de esto, con un profe que se va a la cafetería que dice, bueno, luego vuelve. Tuvimos que ir a buscarle nosotros porque se nos quemó el proyector. O sea, del calor que hacía, de las tantas horas, aquello empezó a echar humo y directamente le fuimos a buscar nosotros. Andrea Manteña, efectivamente. Andrea Manteña. Bueno, pues esta pintura no se me olvidará en mi vida, porque responde perfectamente a lo que habíamos estudiado con Working todo el año. Que nos demuestra que el Renacimiento es un arte de verticales y horizontales. Mira, tenemos la verticalidad de los... Esto es el tránsito de la Virgen, tenemos la verticalidad de los apóstoles. Aquí tenéis 1, 2, 3 apóstoles. Aquí tenéis 1, 2, otros 3 apóstoles. Y aquí tenéis 4 personajes aquí otro lado. Es decir, todos los apóstoles están marcando la verticalidad. Los cirios que portan están marcando la verticalidad. Los candelabros que hay a ambos lados están marcando la verticalidad. Las jambas de las ventanas están marcando la verticalidad. Horizontalidad, el lecho de la Virgen, el cuerpo de la Virgen, el alféizar de la ventana. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es del Renacimiento y no es de otra época también? Porque está perfectamente lograda la perspectiva. Fijaros el suelo. Ese suelo de juego de damas que nos lleva hacia la perspectiva, hacia el interior. Aquí tenéis a San Juan. Al lado hay un piececito de un señor al que casi no vemos por los apóstoles, pero vemos un pie, con lo cual nos demuestra que hay profundidad. Y detrás hay otro, que le vemos el nimbo. A la derecha lo mismo, tenemos un apóstol con el cirio, justo detrás otro al que solo le vemos los pies y un poquito la cabeza con otro cirio, y al otro que ya no le vemos los pies, pero le vemos la cabeza. Fijaros, la tabla es pequeñita, pero muy pequeña, es poco más que la pantalla del ordenador. Fijaros con qué maestría, solo poniendo detalles de los cuerpos de estos apóstoles, nos está plasmando la profundidad. Estamos aquí con el suelo. Y con ese suelo nos está marcando hacia la Virgen. Por lo tanto, tenemos un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, el apóstol, otro plano, la Virgen, otro plano, los apóstoles, otro plano, la ventana, otro plano, lo que hay a través de la ventana, que es otro plano. Fijaros la sucesión de planos que hay, con lo cual la idea de profundidad que nos está dando. Hemos dicho la horizontalidad, el lecho, la Virgen y el alféizar de la Virgen. Bien, ¿qué representa esto? Representa el tránsito de la Virgen, es decir, el momento en el que la Virgen transita de este mundo al otro y va en cuerpo y alma al cielo con Cristo. Aquí tenéis a San Juan, que es el más joven, con una palma. No es la palma del martirio, la Virgen no muere martirizada. Es la palma del paraíso. Jesús le dice a su madre que no tema. Que no tema, porque en el momento de su muerte va a estar acompañada de los apóstoles y además va a tener una palma del paraíso para que el demonio no pueda hacerle nada en el último instante. Normalmente las palmas son palmas del martirio. Cuando veis un santo con una palma es que ha sido martirizado. Cuando veáis en el tránsito de la Virgen una palma es la palma del paraíso que se tiene ahí para que la Virgen no la pueda hacer nada al demonio. Que sepa que va a estar en paz, rodeada de los apóstoles y con la palma del paraíso. Y por último, fijaros a través de la ventana, vemos el edificio, vemos el agua, vemos lo que hay aquí detrás, es decir, una perspectiva perfectamente baja. ¿De acuerdo? Bien, pues lo dejamos aquí, nos despedimos hasta el próximo martes.